rescate. Gracias por acompañarnos. Un saludo desde aquí, desde Blue Radio, soldado Guacales.
Muchas gracias.
El comandante del Ejército de Colombia encargado es el general Eric Rodríguez. General Rodríguez, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un saludo especial a usted y a toda su distinguida audiencia.
General, ya ustedes saben algo, un poquito con la cabeza ya en frío, de qué fue lo que pasó con el soldado, con el secuestro de estos soldados en Cauca.
Néstor, sí, básicamente el día 21, el día 21, el sábado anterior, la unidad realizó la captura de un integrante de la Carlos Patiño. Esto fue el disparador, pues, de la acción. Mientras la unidad hablaba con este individuo y estaban esperando para hacer la evacuación por helicóptero, se agrupó de manera muy rápida la comunidad de la hacienda, le llegaron en camionetas y rodearon a la tropa. Esto es una práctica que ha sido repetitiva en el cañón del Micay, pero en otras áreas del país, en áreas cocaleras, donde estos grupos armados pues tienen el control de la población. Los pobladores pues allí están bajo el control de estas estructuras, así no tengan presencia armada, porque el bandido que capturó la tropa estaba de civil y no tenía armamento en el momento, pero fue identificado como uno de los miembros de uno de los integrantes de la estructura Carlos Patiño. Eso disparó la acción y en ese momento secuestraron nuestros primeros 27 hombres y los condujeron a la hacienda. Al día siguiente, posterior a eso, otra unidad en un área muy cerca al corregimiento, al casco urbano del corregimiento del Plateado, fue rodeada cuando se estaban desplazando los soldados también por más de 100 personas y fueron conducidos a la hacienda. Los soldados, siempre respetuosos de la integridad física, los derechos humanos de los civiles, pues no accionan sus armas. Se ven obligados ante la presencia masiva de gente pues a caminar con ellos hasta la hacienda. Hubo varios intentos, esfuerzos durante el fin de semana para dialogar con la comunidad, inclusive por parte de la Defensoría del Pueblo, de MAP, OEA, de la ONU, pero no fue posible y tampoco fue posible escuchar cuáles eran sus demandas, simple y llanamente porque no habían demandas. Estaban siguiendo un direccionamiento de alias Kevin, de sí, el cabecilla de la estructura, los Patiño. Hasta los hechos que se desarrollaron el día de ayer, de los cuales ustedes ya tienen conocimiento.
Sí, general. ¿Cuántos kilómetros son trasladados los soldados secuestrados en camiones? Se lo pregunto porque sí resulta muy llamativo que nos demos cuenta que estos grupos disidentes tienen control absoluto sobre unas franjas amplias del territorio. ¿No había tropas que evitaran esa movilización en camiones de los soldados secuestrados?
Néstor, bueno, a usted le resulta llamativo, pero es algo que sucede en el territorio colombiano, sobre todo en las áreas cocaleras. Yo quisiera invitarlo a usted al departamento del Cauca para que visitemos juntos la cordillera occidental. El Ejército Nacional, desde el mes de octubre del año anterior, que entró a la operación Perseo, le restó control a la estructura de Carlos Patiño, un área donde ya lo he repetido y creo que en entrevista con usted hace unos meses, pues no había presencia del Estado colombiano desde hace más de 15 años. Hasta la entrada del Ejército Nacional al corregimiento del Plateado, ese corregimiento, ese casco urbano, era un centro de negocios del narcotráfico y de la minería ilegal controlado por la Carlos Patiño. Allá llegaban personajes de México y otros países a negociar los cargamentos. Esa fue una de las razones para ingresar allá a acabar con ese control. Desde que entramos al Plateado, esta estructura ha perdido presencia en el territorio. Anteriormente andaban como narcotraficantes o traquetos que son en camionetas, no son las mismas guerrillas de hace 15 años, en que los bandidos andaban escondidos, acampamentaban en el monte, salían con armamento a las zonas urbanas. No, esta guerrilla Carlos Patiño fue diferente, son traquetos. Se movilizaban en camionetas de alta gama, nunca dormían en las áreas rurales, siempre dormían en medio de la población civil, porque para ellos eso les ofrecía un escudo humano de protección.
Claro, general.
Esas son las diferencias, permíteme. Desde el ingreso, ellos perdieron el control del territorio de manera tal que hoy en día no se movilizan en los vehículos y, como sucedió el día sábado, andan de civil para poder hacer sus tareas de inteligencia al ejército, pues se mezclan entre la población civil. Uno de esos bandidos fue el que fue detectado y fue capturado,
general,
por las tropas.
Pero en una cosa...
Néstor, si me permites...
Sí, claro, pero
si me permites, termino de redondear la idea.
¿Cuánto tiempo faltaría para que el ejército retome el control de esas vías, por ejemplo, y no pase lo que pasó? Y es que estos delincuentes tienen la capacidad y la tranquilidad de transportar en camiones a los soldados secuestrados.
A ver, mire, no podemos simplificar, y tú no puedes simplificar los problemas que suceden en el territorio del país. Tienes que analizar bien la geografía, analizar bien la población para no hacer juzgamientos. Te voy a explicar algo. Esta organización perdió control del territorio. El Ejército Nacional ha ganado control del territorio. Sin embargo, si tú encuentras un territorio donde hay más de 5.000 hectáreas sembradas de coca y donde toda la población que habita en esas veredas vive de la producción de pasta base de coca, esa población está bajo el control férreo del grupo armado organizado que monopoliza la compra de esa pasta base. Ese poder que tiene ese grupo ahí en el cañón del Micay lo tiene la Carlos Patiño específicamente. Eso es lo que les da la capacidad a ellos de controlar la población. Ellos pueden controlar la parte baja del cañón a través de la población. Usted se dio cuenta, a los soldados no los secuestró ninguna estructura armada. Kevin no se atreve a dar la cara. Zamora y Giovanni, que habitaban en el Plateado, ya no dan la cara más allá de Honduras. Kevin siempre pone por lo menos 20 o 30 kilómetros de por medio de donde tiene conocimiento de la presencia de las tropas. De manera que no se trató de un secuestro de una estructura armada contra nuestros soldados. Fue un secuestro en el cual esta organización, a través de ese control que tiene por el comercio del narcotráfico de la población, pues utilizan a la población. Saben, claro, que nuestros soldados son respetuosos de la población y no van a disparar en contra de ningún habitante. Entonces lo que hacen es ordenar a las familias mediante el constreñimiento de que tienen que ir y rodear,
general,
la tropa.
Sí, pero a pesar de que fue una retención, como ustedes lo llaman, con eufemismo, el secuestro para otros. Pero fíjese, general, quisiera preguntarle por el cambio de tono que hay allí para manejar las asonadas, los secuestros de los soldados. ¿Qué cambio hay aquí? Porque anteriormente se utilizaba, como usted lo mencionaba, la Defensoría, organismos internacionales para buscar la liberación, pero aquí estamos hablando de una operación de rescate.
María Camila, primero hago una aclaración. No fue una retención. Estos casos se tratan de un secuestro. Y así hemos estado instaurando las denuncias. La población civil que participa en estas actividades debe saber que se está enmarcando en este delito. Y pues la forma diferencial en que se asumió en esta ocasión obedeció a que simple y llanamente los colombianos no podemos seguir permitiendo que el Estado, que la fuerza pública, que se despliegue en esas áreas remotas y que a Néstor le sorprende que muevan los soldados en 38 kilómetros que hay entre la hacienda y la fonda por una carretera, la fuerza pública ya no puede tener límites por el bienestar del país, por el bienestar de los propios colombianos. Entonces, esas son las armas que están usando los grupos armados organizados en este momento. La Carlos Patiño no tiene el poder militar para enfrentar, para sostener un combate, para atacar las tropas. Hacen ataques furtivos, general, donde están, general, seguros que pueden hacer. Entonces,
pregunta,
la fortaleza
una
que utilizan...
Final. ¿Por qué le sorprende a usted que a una persona que no está en el Cauca le sorprenda que llevan a 57 militares 38 kilómetros y nadie hizo nada?
Néstor, me sorprende no que a una persona, porque a los colombianos en general no conocen y no tendrían que conocer el cañón de Incay, pero con todo el respeto y con mucho cariño, al ejercer la profesión del periodismo, yo esperaría que se informaran muy profundamente del contexto de la reunión para elaborar las preguntas o para hacer las apreciaciones. Esa carretera de 38 kilómetros es una carretera como de tercer nivel, es una vía única de salida del cañón del Micay hacia el Tambo, que atraviesa ese enclave cocalero que mencioné. La totalidad del territorio en esa área, la única actividad económica que ejercen nuestros colombianos, nuestros compatriotas allá, es o el narcotráfico o la minería. Ese es el escenario que le da seguridad a esos grupos armados. Sin embargo, en ningún área a lo largo de esa vía hay presencia de este grupo en este momento. ¿Por qué? Porque perdieron el control, como lo dije anteriormente. Ya no hacen presencia armados y uniformados, tienen que hacerlo de civil, se esconden, se mueven de noche, ya no pueden andar en las camionetas de alta gama que los distinguía del resto de la población, ya se bajaron de nivel y están andando en vehículos más pequeños y más económicos. Eso es pérdida de control. Sin embargo, el poder que tienen de que sean los únicos compradores de la coca en un área donde todos los habitantes viven de esa economía, pues hace que puedan controlar la población. Por eso no debería sorprenderlos el hecho de que puedan transportar la tropa. De hecho, en el secuestro que se sucedió en el 2023, en octubre, después de las elecciones, si ustedes analizan la ruta por la que la población movió a los 120 hombres, soldados y policías, para sacarlos de ahí, fue exactamente la misma ruta, porque eso era promovido por la estructura y era el área que les daba seguridad a ellos y a los habitantes que hacen parte del secuestro de estos soldados.
Vale, pues por eso me parece importante escucharlo. Es el general Eric Rodríguez, comandante del Ejército de Colombia, sobre el desenlace alrededor de la vida, de la suerte de estos 57 militares en el departamento del Cauca. Gracias por acompañarnos esta mañana y gracias por su explicación, general. Un saludo,
Néstor,
para usted.
Y muchas gracias a usted, muchas gracias a ustedes. Y si me permite un apunte final, claro, pues darle la certeza a los colombianos, nuestros soldados valerosos y con una moral muy alta y el profesionalismo que los caracteriza, van a seguir en el cañón del Micay, van a seguir allá, vamos a seguir con las operaciones, no vamos a abandonar esa población. A pesar de todas las dificultades, tenemos que estabilizar, y hacia allá es donde tenemos que unirnos todos los colombianos. Allá nos está haciendo falta que llegue el desarrollo, que llegue la empresa privada y que les dé otra alternativa de vida a los caucanos que viven ahí en la cordillera occidental, para poder arrancárselos de la garra de las garras de esas estructuras. Muchas gracias a usted.
Un saludo,
María Camila, que tengan buen día.
Para sus hombres, 8 de la mañana, 10.